Hermano, esta mañana, mientras estábamos adorando y buscando la presencia del Señor, porque eso es lo que hacemos. La adoración es para buscar la presencia del Señor. Estos siervos lo que vienen es ayudarnos a nosotros a entrar en la presencia del Señor. Eso es lo que venimos, a buscar del Señor. No venimos a buscar del hombre, no venimos a buscar ninguna agenda. Venimos a buscar la presencia del Señor. Y ese es mi deseo esta mañana, que cada uno de nosotros experimentemos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Amén. Si están agobiados, si están pesados, heavy, quiero que hoy se entreguen al Señor. Padre, esta mañana, Señor, oramos, Señor, que tú alivies todas nuestras cargas, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a acercarnos a ti, Señor. Que busquemos más de tu presencia, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, comience a moverse en este lugar, Señor. Ese espíritu de paz, ese espíritu de verdad, ese espíritu de libertad, Señor. Te pido que lo hagas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. Se pueden sentar. Bienvenidos, hermanos. Y los que nos visitan y también los que están en la internet, me alegra que estén con nosotros. Si no me conocen, mi nombre es Ramón. Soy uno de los que sirvo aquí con el pastor Alberto y los, como saben, los muchachos de adoración, las damas y los caballeros de adoración. Se nos alegra que estén con nosotros. Estamos aquí todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 y media de la noche. Y a los amigos en la internet también, saludos a todos ustedes. Con eso les voy a pedir que se pongan de pie y que saluden a alguien. Digan, buenos días, bienvenidos. Levante la mano si necesita una Biblia. Vamos a estar en Daniel 5, levante la mano. Daniel 5, por acá al frente. Daniel 5, otra por acá, dos Biblias. Daniel 5. Dos cositas más. Una es que estamos abriendo la iglesia, uno de los pastores en Viera está abriendo una iglesia en Titusville, al norte de aquí. Si alguno está interesado, más información, tiene familiares, amigos, puede pasar por la mesa al lado del elevador. Y está Pastor Paul y su esposa Pauline. Pueden pasar por allá para más información sobre la iglesia Calvary Chapel, Titusville. Es un nuevo campo que estamos expandiendo. Y con eso, por favor, silencien sus teléfonos. Un botoncito al lado para que no lo llamen cuando estamos, como les digo siempre, cuando usted está escuchando el mensaje más importante, boom, alguien lo llama. ¿Chequea Facebook? No. Chequea la Biblia. ¿Ok? Vamos allá. Bueno, como sabe, estamos en esta serie de Daniel, en Daniel, el libro de Daniel, Carácter Valiente. La semana pasada, Pastor Alberto compartió con nosotros sobre que Dios enaltece al que se humilla, a la persona humilde. Jesús nos habló de esas cosas y Santiago también habló de ello. Hoy veremos que en el capítulo 5 de Daniel, cómo el pecado nos ciega completamente, ciega al mundo completamente. Debemos entender que las palabras de Dios escritas son cosas buenas, pero a la misma vez son cosas serias. Debo mantener el temor a Dios. El temor es reverencia a Dios. Debemos entender que nuestros pecados tienen consecuencias y debemos humillarnos y aceptar el regalo de salvación que nos ofrece nuestro amado Salvador Jesucristo. Esas son las cosas que vamos a ver esta mañana aquí en Daniel 5. Nuestro título de hoy es La Escritura en la Pared. Hoy hemos escuchado mucho ese mensaje anteriormente, tal vez lo hemos leído, La Escritura en la Pared. Vamos a ver qué dice la Escritura. En este momento, La Escritura en la Pared. Padre, te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Nabucodonosor murió después de un reinado de 43 años. A este tiempo han pasado 6 años y un sucesor está en su trono. Este no es su hijo. Sus dos hijos habían sido asesinados por conspiradores y ellos señalaron a este rey Nabonidus como rey y su hijo reinaba con él. Se piensa que mientras el número uno, el rey, estaba haciéndole la guerra a los medos persas, el número dos, el hijo, reinaba en Babilonia. Y entonces piensa, espérate, todo está bien, estoy seguro. Y decide hacer una fiesta, celebrar, decir, ok, vamos a hacer una fiesta y vamos a emborracharnos aquí y celebrar todas las cosas. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos al verso 1, Daniel 5. Dice, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1,000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, En arameo le dice su padre, pero es un, en arameo la palabra significa que es un antecesor o predecesor. Había tomado el templo de Jerusalén para que también bebieran sus nobles con sus esposas y sus concubinas. De seguro que cuando estaba embriagado hizo algo completamente estúpido. Hay que tener cuidado con el alcohol. Verso 3. Entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Verso 4. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Hacemos una pausa. Leemos cómo el rey peca al emborracharse. Leemos de la idolatría a los dioses falsos. Pero más, él decide ignorar las cosas sagradas de Dios para satisfacer su ego, malos deseos y placeres. Lo más seguro, esto lo hizo para impresionar a otros. Dice que invitó a 1,000 personas y tratar de, ¿sabe qué? Déjame enaltecerme yo mismo. Estas copas eran parte de los tesoros de la casa de Dios que Salomón había puesto en el templo que su padre David había dedicado para adorar a Dios. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 5:1. Esto fue un insulto contra Dios. El rey había hecho algo tonto, pero la seriedad del asunto era aún más grave todavía. Él había profanado algunas de las cosas santas que había sido dedicadas para la obra de Dios. Y yo me hago, nos hacemos una pregunta. Me estaba haciendo una pregunta mientras estudiaba esto. ¿Tenemos cosas así el día de hoy? ¿Habrán personas que profanan las cosas de Dios? ¿Sí? Tenemos cosas así hoy. Hoy todavía tenemos estas cosas. Cosas que hemos dedicado a Dios para su obra. Cosas como la iglesia. Cosas como las facilidades, estas facilidades. Las donaciones. Mucha gente coge las donaciones y abusa de ellas. Sabemos de eso. Los instrumentos de adoración. No las adoramos. Pero son cosas sagradas porque se usan. Son apartadas para la obra de Dios. Cualquier cosa que haya sido apartada para servir a Dios es una cosa sagrada. Yo lo veo así. Tenemos que tener cuidado cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado. Tomar un instrumento de esto y sacarlo afuera para hacer cosas en el mundo, Dios toma esas cosas bien en serio. Cosas que se usan para la gloria de Dios, Dios toma estas cosas bien en serio. Y estas cosas afectan la presencia de Dios en el lugar. Por eso protegemos, debemos proteger las cosas de Dios, los edificios, todo lo que Dios nos ha dado. Nos damos cuenta que son cosas sagradas para el Señor. Por eso Jesús limpió el templo en 2 ocasiones diferentes porque lo profanaron. Debemos manejar, primer punto esta mañana, debemos manejar con cuidado los recursos que Dios nos ha confiado para realizar su obra. Todo, desde la Biblia, todo esto es sagrado para el Señor. Dios ve estas cosas como santas, debemos protegerlas y tratarlas como tales. Miren lo que sucedió en el verso 5 por su arrogancia y el pecado del rey. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Me pienso tal vez que fue en negro o tal vez fue en rojo. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció, del susto, las rodillas comenzaron a temblarle. Y apenas podría sostenerse. ¿Tú te imaginas eso? Leemos del temor, el miedo, que el miedo lo abarcó. Podemos leer que el rey no entendía de la escritura lo que Dios había escrito en la pared. Pero sí sabía que había que preocuparse. ¿Por qué debía preocuparse el rey? ¿Por qué debía preocuparse él? Bueno, porque su conciencia, su propia conciencia testificaba en su contra. Su conciencia le dijo, eres culpable, sabes que estás haciendo algo mal. En realidad, si nos ponemos a pensar, cuando leemos las Escrituras, lo que Dios ha escrito, todos somos culpables, todos somos pecadores. La Escritura lo dice, Romanos 3:23 dice así, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos, todos. Ninguno puede decir que es inocente. El rey se sentía inocente, su conciencia lo culpó, lo condenó. Pero la realidad es que todas las 1,000 personas que estaban con él, todos ellos eran culpables. Dios nos ha dado una conciencia. Yo pienso es como una alarma que nos indica cuando hacemos algo malo. Podemos tratar de ignorarla o podemos entender que ella existe para nuestro bien. Dios nos dio una conciencia para nuestro bien. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea alimentada y gobernada por Dios. Mira el punto. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea alimentada y gobernada por Dios. No debemos y no podemos ignorar nuestra conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia esta mañana? Tal vez hay alguien que perdonar. Hay un mandamiento que obedecer. Hay un pecado de que arrepentirse. Hay una persona que ayudar. Hay una persona que hay que amar, aunque no podamos hacerlo. Dios puso esa conciencia con un propósito en nuestras vidas. Cuando leo el temor que le dio el rey, cuando leo el temor en la Biblia, no puedo dejar de pensar cómo se está perdiendo el temor a Dios y a la palabra de Dios. Incluso en las iglesias, hermanos. Incluso en las iglesias. Isaías 62, 1 al 2. Miren lo que dice en la pantalla, lo tienen en sus notas. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Mira lo que dice: bendeciré a los que tienen un corazón ¿qué? Humilde y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra. Yo te pregunto esta mañana, ¿tiemblas tú? ¿Le tienes reverencia a la palabra de Dios? ¿Le tenemos reverencia a la palabra de Dios? Solamente lo tomamos por pedazos. Esto no me conviene a mí, pero me gusta esta, la que dice bendecir. O la que dice aquel pastor que si doy $10,000, me darán $100,000. Eso no lo dice la palabra de Dios, hermano. Tenemos que respetar lo que está escrito. Tiemblas ante su palabra. Tiemblas. Tienes reverencia a la palabra de Dios. Tomamos las escrituras como algo sagrado o tratamos de darle nuestra propia interpretación para tu conveniencia. Mira, escúchame. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Sí podemos sacarle muchas aplicaciones, pero no podemos cambiar su significado. Cuando la Biblia nos habla o cuando Dios ha escrito algo en la palabra, tenemos que entender que lo que dice ahí es lo que va. Aunque no nos guste a nosotros. Hay cosas que de verdad que no me gusta porque a mi carne no le gustan esas cosas, pero yo sé que son buenas para mí. Como los vegetales, ¿te acuerdas los vegetales que tu mamá te decía? Cómete los vegetales, los brócolis, ¿no te gustaba? ¿Tú entiendes? Pero eso es mucho mejor, mucho mejor. Jeremías 23, 29, la Reina Valera Antigua, 1960. Mira lo que dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Lo vemos en los púlpitos de todos lados, hermano. No somos perfectos, no estoy hablando, me estoy incluyendo yo mismo. Las personas están inventando, añadiéndole palabras, definiciones y significados a lo que Dios ya ha escrito. Y muchas personas, lo triste es que muchos están dejándose llevar por ello. Muchas personas están siendo engañadas porque no le dan el valor que se merece, no reverencian, no entienden que esta palabra, estas escrituras son sagradas. Hay poco temor a la palabra de Dios. Si no te alimentas con el pan de vida, ¿cómo vas a poder ser alimentado? ¿Cómo te vas a poder sostener? Hay una urgencia en estos días, hermano. Esta la vivimos. Es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas y la palabra de Dios. Las dos deben ir juntas. Mucha gente quiere, sí, queremos ver el Espíritu Santo. Ah, vamos a una, oh, espérate, un avivamiento. Pero ¿dónde está lo que dice la palabra? Entonces empiezan a hacer el ridículo. La palabra de Dios. No nos apartemos, iglesia. No nos apartemos de este sagrado libro. Así mantendremos el temor a Dios. Así mantendremos la reverencia y el temor a Dios. Si juntamos los dos en este próximo punto, una conciencia limpia y sana proviene de temer a Dios. Una conciencia limpia y sana proviene de temer a Dios. Oh, saludable. Vamos a seguir en el verso 7. Miren lo que hace el rey. Está asustado, está temblando. Dice que estaba más pálido que lo blanco. Entonces mandó que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos para decir a estos sabios babilónicos: al que me lea lo que aquí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de color púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Sí, su papá era el número uno, él era el número dos, este era el tercero. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron leer lo escrito ni decir al rey lo que significaba. Verso 9. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y se pusiera más pálido todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Esto es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque las palabras que se escribieron en la pared eran en el lenguaje de ellos, eran en arameo. Pero no pudieron descifrarlas. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque Dios le había puesto un velo. Eso se llama ceguera espiritual. Dios le puso un velo, pero en realidad es el pecado el que te ciega. Es el pecado el que nos ciega. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de que no hay otro Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios como nuestro Dios. El rey se creía tan poderoso y sabio. Pensaba que sus dioses eran más grandes que nuestro verdadero Dios. Pero claramente vemos que no es así. Déjame darte una nota adicional, punto que puse esta mañana. Ten cuidado con ir tras adivinos, a buscar personas que te lean las cartas o buscar el horóscopo. Cuidado con eso, hermano. Estamos dándole puertas a cosas demoníacas. Mucho cuidado con eso. Si quieres saber tu futuro, léelo aquí. Aquí está, en las Escrituras. Está tu futuro. Órale a Dios y aquí está tu futuro. Vamos a volver al tema. Además de no temer a Dios y su palabra, ¿saben qué otra cosa causa una ceguera espiritual? El orgullo. Esto es como una segunda parte del mensaje que dio Pastor Alberto la semana pasada. Miren el verso 10. Al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina, esta no era la esposa de él, se piensa que era la mamá o la esposa del rey de antes. Misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre. Y no se alarme ni se ponga pálido. De verdad que no se tenía que alarmar. Dice, wow, espérate. Claro que sí, él sabía que había hecho algo malvado. Lo hemos leído. La realidad que ella no entendía la seriedad del pecado del rey. Eclesiastes 12, 14 dice así: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Muchas veces pensamos que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo, hermano. La pared, el techo de tu casa, donde quiera que te metas, ahí Dios nos puede ver. En realidad, Dios no te lo está haciendo para condenarte. Dios te está diciendo es, escucha tu conciencia, escucha el Espíritu. El ser humano no entiende las consecuencias o ignora las consecuencias de las palabras, de sus palabras y sus acciones. Muchas veces decimos, o dicen por ahí, nada malo me pasará. Como todas las cosas siguen igual, esto no es malo. Es que estamos evolucionando, estamos volviendo más inteligentes. No voy a decir nada sobre eso. Esta es la nueva manera de vivir. No hay una verdad absoluta. Todo, como todos lo hacen, estas son las mentiras que escuchamos hoy en día. Estas son todas las mentiras que escuchamos, las excusas que escuchamos hoy en día. Pero no saben que en el día del juicio final, ninguno de los que pecan, se alegran o son cómplices del pecado, se pararán a defenderlos o podrán salvarlos. Ninguna de esas personas que te dicen esas cosas se van a parar contigo ni te podrán salvar. En ese día nadie tendrá excusa, ni serán válidas esas palabras que han escuchado. Como todos lo hacían, yo pensé que estaba bien. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de mi mamá. Me acuerdo cuando le decían, pero mami, como mis amigos lo hicieron, yo lo hice. Y su respuesta era, ¿no se acuerdan de eso? Muchos de ustedes, si tu amigo se tira por un risco, ¿te vas a tirar con él? Nos reímos porque es verdad. Si se tira por un risco, yo dice, no. Entonces, tonto, ¿por qué lo hiciste? Y después que venía, así mi mamá. Yo pensaba, ¿verdad? Sí, porque yo hice algo tonto. Y eso, escúchenme, si no funcionó con tu mamá, ¿tú crees que va a funcionar con Dios? Entonces, si nos ponemos a pensar, eso es lo que hacemos muchas veces. Y Dios entiende nuestra carne. Dice, no entiendes. Si no funciona con tu mamá, no va a funcionar con Dios, el Santo. Ningún ser humano te podrá defender. Solo hay uno que te juzgará o te defenderá. Y su nombre es Jesús. ¿Sí? Hay un juicio, hermano, que viene. Hay un juicio. ¿Qué juicio es ese? Segunda de Corintios 5, 10, la Nueva Tradición Viviente lo dice. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Jesús quiere ser tu defensor. Permítele serlo recibiéndolo como tu salvador. Dios no vino al mundo a condenarlo. Eso no es Jesús, no vino al mundo. Jesús quiere ser tu defensor. Cuando Él te dio el Espíritu Santo, uno de los nombres, definiciones del Espíritu Santo es el consolador, el defensor. Jesús quiere que lo recibas para que Él sea tu defensor. Cuando te pares en ese día al frente, cuando te pares en el trono blanco, Jesús se va a parar al frente tuyo. Dice, no, yo pagué por Él. Mi sangre lo cubre. Eso es lo que quiere hacer Dios. No hay manera que nosotros podamos defendernos. Y lo vamos a ver aquí en las palabras que fueron escritas en la pared. Vayamos al verso 11. Vamos a ver qué le dijo ella al rey. Verso 11. En su reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos. En tiempos de su padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre, a quien el rey llamó Belsasar, tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento y entendimiento y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Hermanos, el testimonio de Daniel era increíble. Ese hombre. Ella sabía la historia, sabía el testimonio de Daniel. Verso 13. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este preguntó. Así que tú eres Daniel. Miren que no le dice Belsasar. ¿Por qué? Porque está reconociendo el testimonio de él, Daniel. Uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Él le pregunta. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees iluminación, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Verso 15. Los sabios, los hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significaba, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Aquí leemos en estos versos, en verso 14 especialmente, el testimonio de Daniel. Mira lo que dicen de Daniel. En ti reposa el espíritu y posees iluminación, inteligencia y sabiduría extraordinaria. Hermano, Daniel era un hombre humilde, de integridad, pero más que nada, Daniel estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Su sabiduría venía de Dios, su entendimiento era el resultado de pasar tiempo en oración con Dios. Me pregunto, así como leemos lo que se describe de Daniel, del testimonio de Daniel, así será escrito de nosotros. Dice que en el día del juicio se van a abrir el libro y se va a estar escrito todas las cosas que hicimos. Tiene que ser un libro grande, de verdad. Pero es serio, hermanos. ¿Qué se dice de nosotros? Hermanos y hermanas, progresivamente otros deben ver más de Jesús en nuestras vidas. No somos perfectos, pero cada día, cada mes, cada año debemos estar progresándonos, acercándonos a más, dejando las cosas, cosas que no son buenas, cosas que nos detienen, cosas que nos atan, cosas que nos condenan. Y progresivamente otros deben ver más de Jesús en nuestras vidas. Nosotros somos seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Mira lo que el rey le dice a Daniel. Si logras leer e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de color púrpura, te daré una cadena de oro en el cuello, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Mira lo que dice Daniel, verso 17. Usted puede quedarse con su regalo y dárselos a otros. Daniel dice como que estas cosas no me interesan. Yo voy a leer a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Hacemos una pausa un momentito. Daniel, si nos ponemos a pensar, tremendo lo que le ofrece el rey a Daniel. ¿Eh? ¿Ustedes creen? Vamos a ver. ¿Ustedes creen que si Daniel le hubiera dicho que sí a todo esto, Dios le hubiera dado a Daniel la interpretación del sueño? Claro que no, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Qué dice Jesús sobre servir a dos? Dice, Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dios, la riqueza. Sí, pero pastor, yo no soy una persona rica. Comparado con toda la otra parte del mundo, en nuestros propios países, nosotros somos abundantemente ricos, hermanos. Abundantemente ricos. Tenemos que tener cuidado que esas cosas, las cosas que tenemos, no se conviertan en las cosas que nos poseen. Nuestros dioses, tenemos que tener cuidado. A mí me pasó cuando estaba al principio, antes de ser salvo, con mi carro. Mi carro era mi Dios. Trataba a mi carro mejor que mis hijos. Tenemos que tener cuidado. No podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Daniel estaba comprometido a servir solo a Dios. ¿Estás tú comprometido o estás tú comprometida a servir solo a Dios? Nuestra vida debe ser, sí. Tenemos que estar comprometidos a servir a Dios. No podemos ponerle peros. Pero es que tengo que hacer algo. Okay. Siempre se van a presentar cosas, claro que sí. Tenemos responsabilidades, pero Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Y si nos comprometemos a servir a Dios, lo hacemos con todo nuestro might, con toda nuestra fuerza, completamente comprometidos. Seguidor de Cristo, no comprometas tu testimonio. Mantente fiel sirviendo solo a Jesús. No comprometamos nuestro testimonio. Porque cuando no servimos de la manera que debemos servir, afectamos a la iglesia y damos un mal testimonio de las personas afuera. Es la realidad. Daniel tenía un tremendo testimonio porque él sabía quién era Dios. Dice, no me interesa todas estas cosas. No me interesa la riqueza, no me interesa ser tercero en el reino. Era tercero en el reino. Ahora Daniel le da un recuento histórico de su antecesor. Mira lo que dice el verso 18 en adelante. Su majestad, el Dios Altísimo dio al rey, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Dios, entendamos eso. Verso 19. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. Escuchen. Al que quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaban. A quien quería promover, si quería promover a alguien, lo promovían. Y si quería humillarlo, lo humillaban. Mira el poder que Dios le dio al rey. Pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa de él, se lo pueden decir alto, no hay problema. El orgullo. El orgullo, ¿verdad? El problema es que todos lidiamos con el orgullo. Se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. La semana pasada leímos esto. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto sucedió, bien importante, todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano, que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a el que él quiere, a quien él quiere. Verso 22. Pero usted, Belsasar, siendo su hijo, antecesor, no se humilló a pesar, escúcheme, de saber todo esto. Si usted marca su Biblia, esta es la, yo diría, la clave de este capítulo. Verso 21 y verso 22. Le voy a decir por qué. Daniel está diciendo, usted no se humilló como lo hizo su antecesor. Usted ignoró lo que sucedió. Usted se exaltó. A pesar de todo, de saber todo lo que hizo Dios, usted se exaltó. Daniel fue duro con el rey. Él no suavizó su mensaje. ¿Sabe por qué fue duro con el rey? Fue claro. Porque le temía a Dios más. Humillarse es someterse, rebajarse, agacharse, inclinarse ante Dios. No ante otras cosas. Eso es humillarse. Y lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios se lo merece, hermano. Él nos salvó. Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Somos coherederos. Dios nos ha dado paz. Nos ha brindado su misericordia, su gracia. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso es que debemos humillarnos ante Dios. Pero el rey no lo hizo. El rey no lo hizo. Verso 21 otra vez. Todo lo sucedido es para que reconociera al Dios Altísimo. Bien importante. Todo esto que sucedió, todo eso que ha sucedido en tu vida, escúchame, a ver si me entiendes. Présteme atención, bien clara en esto. Todo lo que ha sucedido en tu vida, todos los problemas, toda la enfermedad, todos los retos, todos los dolores de cabeza, es para que reconocieras al Dios Altísimo. ¿Entendemos eso? Todo lo que ha pasado, todas las cosas que han pasado hasta el día de hoy es para que tú reconozcas al Dios Altísimo. Pero lo estamos reconociendo, lo estás reconociendo. Reconóceme en todos tus caminos. Escúchame. ¿Estás reconociendo a Dios? ¿Entienden lo que está sucediendo? Él no reconoció a Dios. Reconoce a Dios y serás salvo. Acknowledge the Lord. Primera de Juan 4:15 dice así. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si confiesas, si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en el Dios, y él en Dios. Reconoce que todo lo que ha pasado es para que tú reconozcas al Altísimo. Verso 22 dice, pero usted no se humilló. No se humilló de corazón y de mente, a pesar de saber todas las cosas, a pesar de escuchar el testimonio de su padre, a pesar muchas veces de escuchar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Para mí tomó muchos años humillarme sabiendo todo lo que Dios ha hecho por mi familia. No, muchos dicen que no aprendemos por error. Por los otros sí podemos aprender de otros. ¿Te has humillado ante Dios verdaderamente? ¿Te has humillado? No, no es fácil, una palabra. Nadie, somos, esa es la palabra, somos tercos. Muchas veces no queremos humillarnos cuando nos llama Dios a arrepentirnos de los pecados para darnos una mejor vida, para darnos una eternidad que está allá para nosotros mismos. Nosotros no queremos humillarnos porque alguien está al lado o porque el otro nos ve, porque si dicen, ah, no. Pero Dios nos llama a humillarnos y a reconocernos, hermano. Tenemos que humillarnos verdaderamente. Cuando nos humillamos, sometemos a Dios que Dios empieza a hacer un cambio en nuestras vidas y empezamos a ser liberados. Cuando hacemos el llamado, mi corazón se rompe muchas veces porque yo sé que hay más todavía que necesitan humillarse, hermano. Todos los días me tengo que humillar. Todos los días nos debemos humillar. Porque cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la majestad, lo santo que es y lo pecador que soy yo, yo digo, Señor, ten piedad de mí, el pecador. No nos seamos orgullosos, hermano. Y yo sé que esta escritura es retante para nosotros, pero debemos reconocer cuando estamos equivocados. Estos son unos versos claves. Reconoce al Señor. Todo esto sucedió para que reconocieras al Señor. Reconócelo, humíllalo, humíllate y arrepiéntete y pídele perdón y acéptalo. Ahora, ¿será el verso 22 lo que se escriba de muchos o peor el verso 23? Debemos orar por los perdidos. Está escrito, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos. Dios estaba haciendo esto para salvar a estas personas en realidad. Mira lo que dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Entendemos eso? Dios no ha enviado a Jesús, no envió a Jesús para condenar al mundo. Mi deseo no es condenarte con este mensaje, hermano. Es hacer que hagas conciencia, que tu conciencia despierte y diga, espérate, de verdad, yo me he humillado ante Jesús. He decidido seguir a Cristo. Porque Dios te quiere salvar. Yo quiero ver a todas las personas que están aquí, los que no están hoy con nosotros, verlos en el cielo. Esa es mi misión, esa es la misión de Pastor Alberto. Que ustedes, que yo haga, que el mensaje los haya llevado a Jesús. Que ustedes lleguen a Cristo por el mensaje que Él me ha dado el día de hoy. Que todos estemos juntos en 100 años, bebé, vamos a decir, 120, por si acaso, porque niño. Que en 120 años todos estemos allí en el cielo juntos, hermano. Todos estemos allí celebrando. Dice que un ojo ha visto, un oído ha escuchado las cosas que tiene Dios para aquellos quienes lo aman. Ese es mi deseo, hermano. Por eso es que predico con pasión. Por eso no trato de dejar nada. Y muchas veces los mensajes son fuertes así como este. Son así fuertes porque lo necesitamos. Tenemos que ser jamaqueados, dando cuenta de que hay una realidad, una verdad. Hay un Dios verdadero, hermano. Y no podemos decir, ok, otro día, que es que me está mirando. Olvídate quién te está mirando. Tú, Dios, cuando te pares ahí otra vez, ese día te vas a parar solo. Y tú quieres que Jesús te represente. Y Él te quiere representar. Amén. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Verso 23. Por lo contrario, mira lo que sucedió. Por lo contrario, se ha opuesto al Señor del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni pueden entender. Pero no glorificó al Dios en cuyas manos, escúcheme, se encuentra su vida y todo su camino. Wow. Hermano, Dios está en control de todas las personas. Todas. No glorificó al Dios en cuyas manos se encuentra su vida y todos sus caminos. Vemos que todo lo que hizo este rey estaba en contra de Dios. Dios quería salvar a este rey. Verso 24, 25. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que ahí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto un límite. Escúchame. Dios te ha puesto un límite. Ya ha llegado la hora. No hay más oportunidades, hermanos. No hay más oportunidades. Amén. No sabemos cuándo es eso. Pero te voy a dar una noticia si no la sabes. Un día vas a morir. No sé si sabías eso. Y no lo estoy diciendo para burlarme, pero un día vas a morir. Y cuando demos el último respiro, vamos a dar el primer respiro en el cielo. O podemos dar el primer respiro en otro lugar. Y Dios ha puesto un límite. Cuando Dios nos deje esas oportunidades, las oportunidades de arrepentirnos, hay que tomarlas, hermanos. Son serias. Y este hombre se va a dar cuenta. En realidad no se da cuenta. Pero nos daremos cuenta nosotros que desperdició la oportunidad. Verso 27. Tekel. Mira, qué importante. Tekel. Ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Déjame explicarle esto. Ha sido puesto en una balanza y no pesas lo que deberías pesar. Escúchame. Ha sido pesado en la balanza de la justicia, of righteousness, y ha sido hallado deficiente. El peso de tu maldad y pecado es enorme. Wow. La gente sin Jesús o las personas religiosas piensan que en su juicio será como una balanza. Qué engaño, ¿verdad? Permíteme aclararle. Le decía, cuando te puse en la balanza el peso de tus buenas acciones y de tu religión, tu maldad pesó mucho más. Y eso mucha gente empieza. Si hago cosas suficientemente buenas, pues entonces Dios me va a dejar ir al cielo porque pues no soy tan malo como el que mata por allá o roba. Pero la Biblia dice que todo pecado es pecado. Todos somos culpables. Lo vamos a leer. Se dice, te puse en la balanza y te encontré que no eras suficiente, no eres justo. Salmo 62:9 dice en la Nueva Biblia de las Américas, los hombres de baja condición solo son vanidad, los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Wow. Hermano, me voy a usar yo de ejemplo. Yo fui puesto en su balanza y fui encontrado que no podía dar ni un grano de onza de justicia. ¿Entiendes? Todos hemos sido puestos en esa balanza. Romanos 3:10-12 dice así. Así está escrito. Escrito, otra vez. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Alarmante, ¿verdad? Sí, pero por eso fue que Jesucristo fue a la cruz. Porque todas las obras que hacían los religiosos, todas las sombras no eran suficientes. Por eso Jesús me salvó. Por eso aceptamos su regalo. Por eso la cruz es nuestra salvación, hermanos. Dios, no hay pecados que Dios no te pueda perdonar. No pienses que porque eres bueno o das dinero a la iglesia o ayudas a los pobres, los que me escuchan, esas cosas no te van a salvar nunca. Porque vienes a la iglesia todos los días, eso no te va a salvar. Por yo ser pastor, porque tengo el título, eso no me va a salvar. Yo tengo que dar cuenta de mis propios pecados. Jesús vino a darnos valor. Entendamos eso. Jesús vino a darnos valor, a salvarnos. Jesús vino. ¿Jesús sabe qué hizo? Ok, Jesús vino cuando Jesús murió por nosotros, lo aceptamos como Salvador. Entonces Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay peso. Ahí hay fuerza. Ahí hay poder. ¿Por qué? Porque Él es el que nos representa, no nosotros mismos, hermanos. No en nosotros, no hay balanza en esa balanza. Por eso pesamos, sin Jesús somos como un soplo. Pero con Jesús tenemos valor. Dios nos ha salvado. Amén. ¿Entendemos eso? Verso 28. Me emociono porque eso es increíble, hermano. La gracia de Dios es una cosa increíble. No la podemos entender, pero sí la podemos aceptar por fe. Pérez o Persín, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Él está diciendo, y este es tu juicio, perderás tu reino. Entonces se humilló el rey y pidió misericordia, y Dios se compadeció y salvó su vida y su reino. Pero no fue así. ¿No hubiera sido eso lo que hubiera pasado? Al escuchar todas estas cosas y saber que Daniel tenía un testimonio y que las cosas de eso habían pasado, que el rey anterior había sufrido cosas por ser orgulloso, por no humillarse, esa no hubiera sido la respuesta del rey. Esa fue la última oportunidad. Yo veo esto como la última oportunidad que Dios le dio a este rey y a su pueblo, concubino, a todos ellos. Al oír eso, yo me hubiera tirado al piso, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, mercy. Gracias, Señor. Por favor, Señor. ¿Pero qué hizo el rey? Miren el verso 29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de color púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Nada de arrepentimiento. Verso 30 nos los confirma. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Meda se apoderó del reino cuando tenía 62 años. Ay, Señor. Pueden guardar sus Biblias. Qué triste, hermano. La verdad que sí, es algo triste. Qué triste. No leemos que hubo un arrepentimiento verdadero. Esta persona murió sin salvarse. Esta persona está sufriendo en estos momentos en el fuego. Cuando Dios nos da una oportunidad, hermano, Dios quiere que nos arrepintamos. No es eso lo que espera Dios de nosotros. Dios espera que cuando se muestre nuestro pecado, estamos haciendo algo mal, que sabemos que no es bueno, que va en contra de la palabra escrita de Dios, Dios quiere que nos arrepintamos. Cuando nuestros pecados sean expuestos, nos debemos humillar, arrepentirnos y reconocer que necesitamos de su misericordia y su gracia. Piensa eso. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Te has humillado verdaderamente? Esa es una pregunta que me estaba haciendo, Señor. ¿De verdad que me he humillado verdaderamente? ¿Me tenemos que humillar todos los días? Tenemos que humillarnos todos los días, hermanos. No es fácil. El orgullo es fuerte. La carne es fuerte. Pero Dios es más grande. Dios es más fuerte. El que vive en ti es más fuerte. Hoy Dios te quiere dar una oportunidad como se la dio a este rey. Una oportunidad de salvación. Pero debes, escúchame, debes humillarte. Y decir, Jesús, te necesito. Sálvame. Cámbiame y perdóname. Dios no le interesa qué pecado, Dios no le interesa qué ha pasado. Dios lo que quiere saber es qué vas a hacer con la invitación. Mene, mene, tekel, persin. Mene, mene, tekel, persin. Dios ha puesto un límite. Dios nos ha puesto en una balanza. Y hemos sido encontrados culpables. Pero tenemos una oportunidad. Tenemos la gracia de Dios que está disponible. Romanos 10:9 dice así. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo salvó de entre los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Quiero que bajes tu cabeza. Baja tu cabeza y cierra tus ojos. Si eres creyente, ora como nunca, hermanos. Si eres creyente y has aceptado a Jesús como Salvador y sabes que estás salvo, quiero que ores como nunca. Quiero leerte esa escritura otra vez. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pregúntate a ti. Escucha tu conciencia, escucha el Espíritu Santo que te está hablando en estos momentos. ¿De verdad tienes la seguridad de salvación? Si te has alejado de Jesús y estás en otros caminos, tal vez es el momento de volver, dar un 80 y regresar a Jesús. Primera de Juan 15 decía que si confiesas públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ti y Él vive en Él. Amén. Entonces vamos a orar. Te voy a hacer una invitación a que recibas a Jesús, a que tengas vida eterna. A que por de seguro, como dice la Escritura, está escrito, que si confiesas a Jesús, serás salvo. So, si eres tú, voy a empezar a orar y va levantando tu mano. Si quieres a Jesús, si necesitas a Jesús, levanta tu mano. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Amén. Baja tu mano. Alguien más. Alguien más le dice sí a Jesús. Amén. Baja tu mano. Baja tu mano. Amén. Veo manos. Más. Alguien más. Amén. Veo tu mano también. La puedes bajar. ¿Quién más dice yo quiero volver a Jesús? Quiero estar seguro de, o segura de mi salvación. ¿Alguien más? ¿Alguno otro? Le dice sí a Jesús. Amén. Veo tu mano. Bájala. Aleluya. Veo tu mano. Bájala. Gloria a Dios. Aleluya. Baja tu mano. Aleluya. Baja tu mano. Muchas manos, hermanos. Todos esos que levantaron su mano, oren en su aliento. Esta oración simple a Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que mis pecados me separan de ti, Señor. Señor, yo necesito de tu perdón. Yo quiero que me salves, Jesús. Acepto tu sacrificio. Acepto tu sangre derramada. Acepto la gracia que me ofreces el día de hoy. Entra en mí y hazme una nueva criatura, Jesús. Todo lo pido en tu nombre, Jesús, y en fe. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Eso es lo que quiere Dios, que lo reconozcas, que te humilles, que aceptes el regalo. Ya verás las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a reconocer a nuestro Dios siempre, todos los caminos. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. Dame las luces, por favor. No importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, lo que diga el enemigo, lo que diga el mundo. Tu pasado a Dios no le interesa. Le interesa tu futuro el día de hoy. Amén. Dios le interesa. Si eres salvo, dice la palabra que eres salvo. Y con eso, todos los que aceptaron a Jesús necesitan conectarse, necesitan seguir adelante. Ese es el fruto más grande que da el Espíritu Santo, las vidas cambiadas, hermanos. Amén. So, vamos a tener personas aquí orando, hermanos que necesitan oración, no se vayan. Aquellos que aceptaron a Jesús, tenemos Biblia también, queremos conectarnos con ustedes. Pasen por la mesa, cojan información. Les quiero recordar. Le pueden dar las ofrendas, gracias por ellas. La actividad de damas, no se olvide, las damas, este sábado no se lo pierda, va a estar increíble, yo lo sé. Es algo que ya han orado. El otro sábado, perdón, es el otro sábado, no es este sábado, el otro sábado, gracias. Mi esposa me está haciendo señal, el otro. El 9, no este, el próximo, gracias. Y no se vayan si necesitan oración. Dios los bendiga, Dios los guarde, Señor. Llévanos con bien, Padre. Gracias, toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen... Dios los bendiga, hermano. Vaya.